Receta para el capítulo de hoy. Ingredientes: una onza de chulería, un puño de crico, 30 gramos de tomillo, una pizca de fentanilo, 40 kilos de humor. Modo de preparación: poner a tres hombres que no saben cocinar a comentar una de las novelas clásicas mexicanas. Esta historia de amor culinario no la tiene ni MasterChef. Hoy hablaremos de como agua para chocolate. Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el podcast sobre libros más delicioso que hay. Hoy hablaremos de un libro clásico de la literatura mexicana, lectura obligada de todas las escuelas, excepto creo en la mía. Laura Esquivel publicó esta novela en 1988 y tuvo una adaptación cinematográfica en 1992. Está conmigo otra vez José Pablo Salas
Hola, Mariano.
y Manuel Rivera, un gusto que estés con nosotros otra
Domo
vez, te
arigato, domo
extrañábamos.
arigato, banda.
¿Cómo están? ¿Vienen con hambre?
Ya
Ya
albureándonos desde
luego,
el
luego.
principio, ya luego, luego.
Luego, luego con la receta para el chorizo, güey. Oye, te iba a preguntar si en tu escuela no era lectura obligada porque no había libros en Coatzacoalcos en esa época, pero.
No, creo que no había. No habían lecturas obligadas. La
No había
única que
escuela.
recuerdo, la única que recuerdo es La tumba de José Agustín. Podemos hablar de ese libro en otro momento,
Se
pero
pone a contarlo todo, ¿no? Se cambia el
sale todo el
tema.
podcast, se va. Los engaños, publicidad engañosa. Les dijimos que íbamos a hablar de cómo
Esto
hago
es un
para
gran
chocolate.
clickbait. Les venimos a vender freidoras de aire.
A Tita se lo hubiera hecho mucho más fácil cocinar con la freidora de aire Tefal. No dejes que tu pastel le haga daño a tus seres queridos.
Así como a Tita, que a ti no te falte Tefal.
¿Cómo ven este libro? Yo no lo leí en la escuela como casi muchos mexicanos. ¿Ustedes sí?
No, yo este libro creo que lo tenía mi mamá en la casa. Lo leí igual como a
Al
lo.
lado del recetario,
Lo peor
¿no?
es que en algún momento, cuando se remodeló la casa, hubo una parte donde mi mamá tenía libros de cocina así grandes y ahí puso como agua para chocolate, no en literatura, sino en la parte así de 100 recetas mexicanas para. Lo puso ahí al lado. Lo leí yo creo que como a los 12, 13 años más o menos. Y en ese momento me gustó mucho porque le entendí. Es una novela fácil de seguir. Y ya ahora releyéndolo. Digo, creo que todavía aguanta algunas cosas, igual que Tita, que aguanta un piano, pero esa Tita sí se ve que sí aguanta. Hay cosas que están padres, pero hay otras que ya no me gustaron.
Ya no sé si estamos
Verguísima
hablando de tinta o de libro. ¿Qué pasa?
Es que luego
O
tiene
de
unas.
Tita la muñeca
Sí, me
inflable,
puso bien caliente y todo. Y Tita
JP. Y
también.
aparte creo que hubo una edición especial que la portada era más dura para que la convirtieras en una tabla de picar.
Para eso sirven los libros, ¿para qué más van a servir? A ver, este libro es considerado una buena novela mexicana. Se escribió hace muchos años. ¿Creen que sigue siendo relevante? ¿O creen que, hablando en estos términos culinarios, el libro, la novela perdió su sabor?
La novela ya
Ya
caducó. Le faltó
caducó.
sazón, ¿no? Se nos
Hay
hongueó,
que recalentarla y probarla otra vez.
Lo peor es que debe de haber podcasts donde se hablen así toda la novela, ¿no? Hoy les vamos a preparar un episodio increíble. Ah, ¿tú qué opinas?
Ponemos este comentario a punto de ebullición con tres likes a Baño María. O sea, yo creo que como historia, y o sea, al final dentro de la literatura. Funciona porque pues está interesante, o sea, desde mi punto de vista está bueno. Yo antes de leer ese libro también lo leí por recomendación de mi mamá, qué curioso, ¿no?
Creo que es el libro por
Sí.
excelencia que está en las casas
Y
mexicanas.
pero por ejemplo, esa tradición, que no sé si es una tradición real o es una tradición que se creó para el libro, pero es interesante ver cómo bajo esa tradición se desenvuelve una familia y sobre todo en la época.
La tradición de que la hija más chica tiene
De
que
que la
quedarse
hija
a
más
cuidar a la
chica
hermana.
tenga que encargarse de la mamá. Lo cual me surgió una pregunta. O sea, ella ya había sido asignada, pero si a la mamá un día dormida se le metía así como a María una paloma y la preñaba, le quitaban ese título y ahora pasaba a la bebé? ¿O cómo funcionaba esa parte de la tradición?
Sí, ¿no? Yo creo que sí, él tenía que ser la más chica.
La más chica.
Te pedí la más chica. Perdón, chiste del bananero.
Yo no había leído el libro antes, es la primera vez que lo leí. Debo decirles que sí esperaba algo mejor. O sea, sí creo que es una novela que tiene un lugar en el canon de las letras mexicanas. Y le encontré, poniéndome un poco mamón, tipo taller literario.
Me faltó.
Le encontré fallas de primera novela, que es la primera novela de Esquivel, pero creo que con el... O sea, no se me hizo tan.
Sí, como historia estoy de acuerdo que no es una historia que digas, wow, tiene un chingo de puntos, de giros, como... Porque al final la sentí muy lineal en ese sentido. O sea, creo que lo más interesante es nada más, pues, este morbo que te da saber, ahora sí que como novela, ¿no? Que va a acabar ese drama familiar, fue lo que a mí, pues, rescato, pero sí estoy de acuerdo, o sea, se siente como una primera novela, la historia no la siento tan...
Tan amarrada.
Tan amarrada, justo, como que no terminan de cerrar muchas cosas, pero, o sea, desde el punto de vista de leerlo, de que podrás pasar quizá un buen rato, es una historia de amor... Que ahorita que mucha banda anda buscando mamadas en Netflix que están bien culeras. Como este del boot de los besos, no se pasen de verga. O sea, es una novela que está chida si te late pues el territorio del amor.
También creo que lo que me parece que está padre más allá de la historia es como... Creo que explora cosas interesantes, como la relación de las hijas con la mamá. Mm. En la novela, mamá Elena es la matriarca de la familia y es... terrible, ¿no? O sea, es un personaje como muy icónico que trata a sus hijas. O sea, no es una madrastra mala, pero es como una mujer mexicana muy dura. Y creo que cómo explora la relación de la mamá con las hijas y como con esta dureza y cómo... Porque no tiene hijos, pero yo tengo la teoría que las mamás mexicanas o las mamás en general tratan peor a sus hijas, ¿no?
Sí, sí.
Y curioso. Eso creo que está muy bien explorado. Y la parte de toda la relación de la familia y de nuestra protagonista Tita... con la cocina y con las recetas, como qué simboliza y eso. Creo que tiene muchos aciertos. Me gustó tu comentario que por ahí me habías dicho de... Se le siente de repente que es una primera novela. Tiene de repente unos diálogos ahí medio... ¿Quién se ha llevado mi agua para el chocolate? Pero...
Mi chocolate abuelita.
Pero creo que tiene sus aciertos también. Sí, y sus,
creo
sus
que... Explorar.
Creo que como primera novela... O sea, si esta es tu primera novela, creo que puedes decir... que lo hiciste bien, aunque a lo mejor sí ha tomado mucha relevancia en el canon mexicano.
Y creo que rescatas un punto interesante que también creo que está interesante, que es de las cosas que no me terminan de cerrar, porque como que está muy conectada la parte de la comida con la historia, incluso cómo se siente la gente, ¿no? Que lo vamos a ir desglosando. Pero, ¿ustedes sienten que sí están ligados los platos con los capítulos? No, o sea, por ahí digo, no conozco cómo es la comida de esa zona, no sé si los platos son como muy de la zona, o la verdad son como platos más como al azar que les sirven porque funciona la historia, pero digo, por ahí hubiera estado, no sé, me imagino si fuera en Oaxaca, que se llame, ¿no? Como las tlayuditas navideñas, ¿no? El molito rojo de tal.
Como agua para el tasajo, ¿no? Yo creo que todos esos platillos están en el menú del Sambor.
Del portón, ¿no?
Salchipulpos. Molletes pirata.
Creo que eso es lo que más a la novela.
Creo que habría que explicar antes la estructura de la novela.
La estructura es una estructura de 12 capítulos, en la cual cada capítulo es un platillo de comida mexicana, en donde se vende, porque ahí te podemos entrar en eso, pero que tiene... donde la trama... se relaciona el platillo influye en la trama, ¿no? Y que eso cambia el estado de ánimo de los personajes o que se conecta bien. Yo de verdad no lo sentí tanto en muchos de esos capítulos. O sea, creo que porque la forma de el recetario, digámoslo así, o cómo se preparan esos platillos, está adentro de la narración. O sea, de repente te están contando la historia de esta familia en Coahuila durante la Revolución Mexicana, y de repente entra la narración a cómo se prepara un chile ancho, ¿no?
Un chile patuán, ¿no?
Y es como, pues, si le quitaras ese modo de preparación, yo creo que no influye de más en la trama, pero esos puntos se los reconocen muchos lectores a la novela, o sea, es como que la novedad, tengo entendido.
Sí, pero no, hay partes donde es como tortas de Navidad. Tita estaba preparando las tortas de Navidad, ¿cuándo? Y luego ya cuenta toda la historia. Sí. Y luego se las comieron y ya, ¿no? O sea, hay partes donde están ligadas, hay partes donde influye un poquito más, pero en general sí se siente como que regresa, ¿no? Ah, a las tortas se les pone esto y luego otra vez cuenta la historia.
Y que esa estructura a mí se me hace muy tramposa, porque yo al principio pensé, como son 12 capítulos, 12, además cada capítulo es un mes.
Sí, viene enero,
febrero, marzo.
Que luego comen rosca de Reyes como en septiembre, sí. ¿No?
Pero además eso te da a entender que que toda la trama es en un periodo de un año.
Un año.
Uh-huh. Y no, luego te das cuenta que pasan 22 años desde un punto al otro.
Sí, como que las comidas son luego regresiones bien raras.
Sí, o sea, yo no entendía cuál era la necesidad de poner un mes si no era en el mismo año de la historia. Sí, es una historia que transcurre en dos décadas.
Sí, es como si se le hubieran ocurrido dos ideas de estructura, una la del recetario, otra la de los meses, y luego se le olvidó borrar la de los meses. Porque realmente no importa. O sea, no importa qué mes.
Claro.
No, y que hay mucha reseña engañosa, para ojo, este, si como que sí traté de buscar así de si había una conclusión distinta a lo que había pensado algo, y como que te lo venden desde ahí, de un libro donde te plantean los ingredientes primero y luego vas ir viendo cómo cada ingrediente se va fusionando con la parte, ¿no? Pero nunca se siente, porque sí es como dicen. Es como de que ves a Tita ahí raspando la chancla y de repente, dejé las tortillas en el comal. Y ya es la única parte donde mencionan el alimento, por poner un ejemplo, porque eso no existe en el libro.
Sí, tiene sus partes. Hay algunos donde influye más. Por ejemplo, ahora vamos con cada capítulo y con cada receta. Pero hay un platillo que preparan para una boda y el platillo, en esta parte que también tiene algo de realismo mágico, hace que todos los invitados se pongan horny. Y dije, ese chile en nogada se ve bueno.
Y este, guárdenme un poquito.
Qué bueno que traje mi traje de velcro, ¿no?
Ahí sí les dieron hasta para llevar.
A ver, no me malentiendan, creo que la novela tiene sus aciertos, por supuesto. Creo que no hay muchos libros o novelas, sobre todo, que traten la comida, por ejemplo, los alimentos. En películas tenemos Ratatouille, por ejemplo, ¿no? Cualquiera puede cocinar. Pero en literatura y en letras mexicanas, creo que sí fue novedoso un poco.
Sí,
En mezclar gastronomía y literatura.
Y sí tiene partes donde yo sí lo estaba leyendo y dije, se oye bueno, esto se ha de estar bueno como
así lo está preparando. JP los puso a prueba, síganlo en TikTok, están todas las recetas del libro.
Aparte hay una que decía como de, la receta ocupa de 12 castañas, pero como eran 100 invitados, tuvieron que hacer 1200 y ahí en TikTok quebrando 1200 nueces de Castilla. Pero bueno, las recetas y capítulos. El libro empieza con tortas de Navidad, que creo que es de los platillos favoritos de Tita, y los están haciendo cuando mamá Elena, la matriarca de la familia, menciona la tradición a la que hacía referencia. Y se empieza a plantear, en realidad toda la novela es sobre el romance de un personaje que se llama Pedro, con la protagonista que se llama Tita. Uh-huh. Entonces Tita, están preparando las tortas de Navidad y Tita le dice a su mamá, Pedro quiere venir a hablar con usted. Y la mamá, que es bien culera, dice, pues si va a venir a pedirme tu mano, que ni venga, porque
y bésame el anillo, ¿no? No, el de la mano.
Pedro ya bien sobre.
Yo leí otra novela.
y ya, y le dice como, no, olvídate, porque tú eres la más chica de mis hijas. Y tú me tienes que cuidar hasta que muera.
Sí, ahora sí que te la pelaste como las papas que vas a pelar a...
estaría cagado que hubiera puesto así puns, ¿no? La verdad es que iba como de... ¡Y papas!
Y por dentro estaba que hierve, ¿no?
Yo creo que sí tiene alguna.
Ahora, como el amor no tiene obstáculos, Pedro, para estar cerca de Tita, decide algo que a mí no se me hace muy lógico en la trama, al parecer sí lo es, que es casarse con... No se puede casar con Tita, sí se puede casar con su hermana, con Rosaura. Entonces, para estar cerca del amor de su vida, se casa con la hermana Del amor de su vida.
Que hasta el papá de Pedro se saca de pedo, ¿no? ¿Por qué vergas te vas a casar con Rosaura? Sí. Es que así podré estar más cerca de
ti. El papá de Pedro. ¿No veníamos por Tita? No, jefe, es que...
Vine buscando cobre y encontré oro, ¿no?
Tita bien ingenua, creyendo que era para estar cerca de ella. Sí, no. Sí, claro, y también Pedro pasa
salió muy ganón, se quedó con las dos.
Sí, pero creo que sí es un gran punto eso que dices, o sea, creo que es algo que solo le sirve al mundo del libro porque no tiene sentido porque te casarías con otra persona cuando no puedes con la que quieres. Sí.
No, y además está, bueno, cuando exploran la parte de su matrimonio, la mamá está así pendiente de que no se cruce ni una mirada entre Pedro y Tita. De... Que su nombre de pareja sería Pedrita.
Bueno, y en la boda de Rosaura y Pedro, a mí, una escena que sí se me hace muy buena, no sé ustedes... ¿No? Están preparando igual el pastel para todos estos
invitados. Ese es el capítulo 2, que es Pastel y... Chabela.
Pastel Chabela.
Pastel.
Vamos a tratar de evitar los albures.
En cada, por lo menos no en cada.
Sí. Una lágrima le cae, una lágrima de Tita que está muy triste, le cae el pastel. Y eso hace, ahora sí que en la mejor tradición del realismo mágico latinoamericano, que todos los que prueban el pastel comiencen a llorar por como los amores perdidos. Como que les dio
nostalgia, ¿no? Sintieron esta nostalgia.
Sí. Y creo que por el amor perdido, precisamente,
que,
¿no?
Que es lo que le pasa a Nacha. Es Nacha.
Nacha que es la encuentran... la antigua cuidadora de una señora muy anciana que estaba también trabajando con ellos. Claro. Que empieza a recordar también un novio que pudo haber tenido y no
tenía
tuvo.
Tenía hasta la foto.
Y se muere.
Y fallece ahí mismo, ¿no?
De la nostalgia.
Y cuando la encuentran, ven que en la foto era una foto del miembro del güey que le gustaba.
Era una dick pic.
Era una foto de Jason Momoa, ¿no?
De Sebastián Rulli, ¿no?
Justo, ese es de esos capítulos, me parece de los mejores, y donde sí está más explorada la relación con la comida.
Sí.
Porque Tita está haciendo el merengue, otra vez evitamos. Y está llorando porque está haciendo, preparando el pastel. Que digo, qué humillación, ¿no? Además de que se casa con tu hermana, tú tienes
no,
que...
¿Y cuál es el control de higiene, no? Ni tú tenías una red en la cabeza.
Sí, le cae como un litro de lágrimas al merengue y que por eso no esponjaba o algo así. Que aparte yo le diría a Rosaura como, pues haz tú tu pastel y no tiene mames.
Sí, no. Sí, pero como que te sirve para metaforizar este contraste de como de su dolor, de chale, sí. Se van a casar y yo les tengo que hacer el pastel.
Sí.
Pues a la verga, le voy
ahí
a
decir. Ahí les va mi lágrima.
Un chingo de lágrimas.
Ahora se tragan mi lágrima.
Ahora se la echan todas.
Y dice, perdóname, Nachita, pero lo tengo que hacer.
Y de hecho, bueno, Nacha era la que le enseña a Tita todo sobre la cocina, ¿no? Exacto. Y por eso es como significativo que muera. Y creo que Rosaura y mamá Elena creen que Tita le echó algo al pastel. O sea, como veneno, exacto, como algo más a propósito. Y luego ya va la parte en la que es el matrimonio entre Rosaura y Pedro. Y Tita y Pedro tienen como esta relación de miradas, como que se tiran la onda. Pedro le lleva un ramo de rosas a Tita. Y como no, Tita dice, no, es que sí, lo ve mi mamá, me va a hacer a mí.
Me va a cuerear.
Me va a meter a mí al horno. Y dice, ay, no, me las trajo para preparar codornices en pétalos de rosa. ¿No? Que...
Sí. ¿Cómo se le ocurrió ese nombre, no?
Sí, qué casualidad. Y por ahí creo que, nada, ¿no? Como que explora ahí Esquivel en ese capítulo un poco de cómo vive Tita.
Hay una tensión porque Pedro, a pesar de que se casó con su hermana, sigue persiguiendo a Tita.
Sí, se anda ojeando el bulto ahí en la casa.
Busca momentos donde está sola y la acecha. Y...
Sí, deja de ojarme
Pedro
el comar.
Es un personaje un poco conflictivo, ¿no?
Y además sí está random de que... O sea, como sea, está con la hermana, pero le gusta la otra.
Sí, Pedro ya no se ha deconstruido, definitivamente. Pedro es masculinidad de las de antes, güey.
Bueno, y el siguiente platillo, ¿qué hacen en el bautizo del sobrino? Porque Pedro y Rosaura tienen un hijo. Es mole de guajolote con almendra y ajonjolí.
Que se escucha bastante suculento,
güey. Que creo, no estoy seguro, pero creo que hay una parte donde... No sé si es ahí que Tita está como moliendo las especias y Pedro la ve y como que Laura Esquivel describe el escote de Tita y todo. Entonces sigue habiendo esa tensión, pero es lo prepara para el bautizo de su sobrino, de Tita. O sea, el hijo de Pedro y Rosaura es el bautizo y ella como que recobra un poco de felicidad a través del niño, ¿no? Como que le da otra vez alegría.
Sí, felicidad que no le dura... No, mucho tiempo porque el niño después, capítulos después, fallecerá.
Y primero lo mandan, la mamá los manda a Estados Unidos.
Ahora es que mamá, es decir, mamá, mamamela.
Mamá verga. Mamá huevo.
Mamá Elena.
En los podcasts colombianos así de mamá Elena, una mamá huevo.
Mamá Elena se da cuenta de la tensión sexual que hay entre Tita y Pedro y...
Y se prende y dice, de aquí soy yo.
Ahora abran espacio.
Antes pruebas estas pechugas, ¿no?
Y los manda a Estados Unidos para alejarlos de Tita, ¿no? Y ahí es donde fallece el sobrino. Y
si no me equivoco, también hay... justo en el capítulo del mole de Guajolote cuentan que Tita era la que tenía que amamantar, ¿no? Sí. Al sobrino, porque Rosaura no podía. O sea, hay toda una metáfora de que Rosaura es una mujer que no cocina, que no tiene amor, o sea, no es una persona amorosa y que es, por lo tanto, es como estéril, seca. En cambio, Tita, pues, es una mujer llena de vida, ¿no? Que...
Pero también creo que esta metáfora que creo que está chida, que, o sea, lo vas descubriendo con el paso de los capítulos, pero como que el mundo de Tita existe como adentro de la cocina.
Sí.
O sea, como que no tiene el mundo que tienen, por ejemplo, sus hermanas de cosas del exterior. Es como si la tuvieran en el ático.
Sí, es la Cenicienta prácticamente. Porque sí. No solamente cocina, sino también tiene que bañar a la mamá, limpia, le da de comer a las gallinas. O sea, es como que sí la esclava de la familia solo por el hecho de ser la hija menor.
Sí. Sí, sí, sí. Y es lindo, como dices, cómo explora su mundo a través de la cocina y es su manera de expresarse. Y
sí,
de...
sí. ¿Será que Esquivel se inspiró en la Cenicienta ahora que
lo pienso? Es que ahorita que lo
mamá
dijiste...
Mamá Elena es la madrastra y las hermanas son unas
sujetas. Y el güey en vez de zapatilla, pues fue la hermana y
fue el mole con pollo, ¿no?
Así en las escaleras, ¿no?
¿Quién dejó este guajolote con mole?
Tengo que probar... ¿A quién le entra este chorizo norteño, no?
Y quiero mamá Elena
le entra esta morcilla.
No, a mis hijas, a las mayores. Por eso son tres hermanas, ¿no? Una es Rosaura, otra es Gertrudis.
Gertrudis.
Que creo que cuando come el...
No, JP, es que ya nos vas a decir algo sexual.
No, no, pero Gertrudis tiene una buena historia.
Sí. Se escapa con un villista.
Están preparando algo y ella como que... Se emboba, creo, ¿no?
Me parece con que son las codornices en pétalos de rosa. Platillo.
Ah, no. Porque... Sí. No, pero no fue que se estaba bañando y por el vapor de su cuerpo ese aroma le llegó a un revolucionario, a un soldado, y se la roba del rancho. Y luego también su
sí, porque sale Gertrudis desnuda. Ajá. Se sube al caballo con este güey y literal, y no lo estoy inventando, van cogiendo mientras... Van cabalgando mientras van cabalgando.
O sea, se escucha el galope y se escucha...
Así de que el caballo viene incómodo, ¿no? Venga, si quieren me paro, ¿no?
El que decide, ya quiero llegar. Y esos güeyes haciendo acrobacias, ¿no? Como los policías.
El caballo, oigan, ¿cuál es la necesidad, no? Y luego la historia de Gertrudis a mí sí se me hace un poco descabellada porque termina...
De generala.
Termina de generala. Yo no sé si en la Revolución Mexicana y menos en la División del Norte habían mujeres generalas, habían soldaderas, adelitas, pero generalas.
No, generalas... Ni en el archivo Casasola hay generalas, güey.
Pero además, esa parte...
El pacto de la ficción, como...
Pero sí en una parte es alta, ¿no? Porque como que de la nada, o sea, lo que cuentan de Gertrudis es que se escapa con el villista, luego está en el norte trabajando en un tugurio, en un prostíbulo, y de repente es como, y luego ya se hizo general y traía la tropa a todos. Pero sí no hay, ahí sí, y digo, no es el objetivo de la novela, pero no hay como nada de explicación. Es como regresó y era una cabrona.
¿Cómo salió del tugurio y se volvió...?
Lo hizo un mago.
Se volvió Pancho Villa en mujer, prácticamente.
Bueno, todo este preludio, digamos, que estamos haciendo tiempo para no hablar del capítulo 5, que es Chorizo Norteño. Que tiene unas de las frases, de las
chorizo
mejores
norteño,
frases.
Chorizo Norteño, aguas que te preño.
Yo ahí... Entre una de mis citas favoritas, vienen en ese capítulo, que dice...
¿Cuál es?
Tita sintió que una violenta agitación se posesionaba de su ser. Enfrentó firmemente la mirada de su madre mientras acariciaba el chorizo.
Con la punta de la lengua.
Y después, en lugar de obedecerla, tomó todos los chorizos que encontró y los partió en pedazos gritando enloquecida.
Ahí es donde tuviste que leer 2-3 veces, ¿no?
Para entender la metáfora. La intención
del autor aquí, ¿no?
O sea, los chorizos son todos los miembros de la casa. O si es la comida.
Ahí Laura Esquivel cagándose de risa, ¿no? Escribiendo esto así como de, ay, los güeyes van a estar, o sea, como, van a querer analizar esto y nada más los estoy albureando.
Los güeyes van a flipar con esta frase.
Ahora, en ese capítulo, Tita se deprime porque está lejos de su sobrino, se fueron a Estados Unidos. Y aquí, creo que es la única vez en donde se menciona el título del libro en el texto. Lo leo. Por lo que fuera, parecía que la ira dominaba los pensamientos de Tita y las acciones de todos en la casa. Tita literalmente estaba, comillas, como agua para chocolate.
Que es como este término de frustración, le ya, llamaban. Esta frase la usaban mucho.
Después, ¿qué significa como agua para chocolate? O sea, ¿de dónde viene el...?
O sea, no sé de dónde viene, pero sé que lo utilizan para hablar de cuando estás frustrado, te pones como agua para chocolate.
Sí, supongo que es cuando ya está hirviendo. Ajá. Que ya estás por echar las tablillas. Y Mariano, es que a mí siempre me hicieron el chocolate con leche.
Es que a mí me preguntaban con espuma o sin espuma.
Pero...
Ahí lo mencionan en ese mismo...
Que está, capítulo. Otra vez, creo que es un libro que tiene mucho que ver con la cocina, pero justo esa cita está forzadona, ¿no? Como, sí, Tita literalmente estaba como agua para chocolate. Aplarse, título del libro.
¡Lo dijo, lo dijo!
Roll credits.
Totalmente. Pero bueno, ahí se deprime. De hecho, tienen que... En la siguiente receta es masa para hacer fósforos. Y eso es porque de la depresión, mamá Elena la quiere mandar... O sea, después de que Tita agarra todos los chorizos y los hace pedazos, mamá Elena dice que la va a mandar a un manicomio. Y...
Tiene un chingo de contactos la mamá Elena, ¿no?
Porque Tita entra como en un episodio psicótico, ¿no?
Sí.
Como cierto comediante que...
Podríamos decir que fue un Tita O'Farrell, ¿no? Era
como que hizo un live... un live, ¿no? De
y escenario. Se rapó, ¿no? La Tita.
Y la madre le habla al doctor Brown.
Al doctor John Brown.
Al doctor James Brown.
El doctor James Brown.
Así hablan en Forrest Gump, ¿no? My name is Forrest, Forrest Gump.
My name is John, John Brown.
Llegó, soy el doctor Brown, John Harney Brown.
Laura Esquivel, ese era un gran nombre para tu personaje.
Tú John puedes Harney Brown.
En la parodia porno es John Harney Brown.
Pero y le hablan al doctor John Harney Brown y él ni tardo ni perezoso. Dice, me tengo que llevar a Tita.
Sí. Creo que ya la había visto en la boda o en el bautizo. Sí, ya le había echado ojo. Y dijo, esta mujer está indefensa, no puede dar su consentimiento, me la llevo a mi casa. Obviamente.
Yo ahí la curo, dijo. ¿No?
Primero tengo que checar con el estetoscopio de carne, ¿no?
Le dice a mamá Elena que se la va a llevar y se la lleva a su casa, pero sí la cuida. La verdad es que sí, no se pasa de verga. Es
una persona decente.
Sí. Es el más decente del libro, curiosamente. El gringo.
Muy bien hecho, doctor John Brown.
Y la masa para hacer fósforos es que él es, o sea, es como, es doctor, pero es como una especie de químico y la enseña a
hacer crystal meth, ¿no? Y de ahí se inspiraron para hacer Breaking Bad.
Estaría bueno que... Sería otro capítulo del libro. Crystal Meth. Tita estaba preparando con el doctor White.
Tita cambió los guajolotes por metanfetamina, ¿no?
El doctor Walter White.
Antita Pinkman.
Breaking Brown, ¿no? Breaking Brown. ¿Y qué más pasa? Ah, bueno, hace sus experimentos con fósforos, con el fuego, ¿no?
Y hace los experimentos con fósforos. Tita ve a la, creo que a la abuela del doctor, que era como una... Ahí también es un desvío medio
raro. Esa parte es rara porque es como una aparición de un fantasma, ¿no?
Sí, como que ella la ve ahí cocinando, como esta sabiduría ancestral... de nativos americanos, que era parte de la familia del doctor Brown, pero en realidad era el laboratorio donde este güey hacía sus pócimas.
Su crystal meth. Su fentanilo.
Y después sigue...
Y les probaba en su abuela, ¿no?
Su fentanilo antes que fuera cool.
Abuela, pásame tu brazo.
Después sigue el episodio 7, es caldo de colita de res.
Se dan cuenta, cada vez vamos subiendo el grado, ¿no? Chorizo norteño, chile de colita de res.
Chile nogada.
El otro es tiramisú en cuatro.
Y este Chencha, que es otra, es también Laura Esquivel los nombres que le pone a las ayudantes. Nacha, sí. Chencha.
Y casi, algo que no me chueco. Gustó de cómo narró a Chencha es cómo le pone sus diálogos. O sea, sí está muy, por ejemplo, algo que dice Chencha es, pues, ¿de qué ha de ser? ¿Sabes? Como
sí,
no probé algo que han de andar pagando, o sea, como escrito así a propósito, pero poco innecesario, ¿no? Ya en estos...
Un poco dijo, racista. Mi madre, la Chencha y la Nacha no van a hablar como yo.
Yo por si las dudas, ni de chiste me vuelvo a acercar por ahí.
Estoy seguro que en algún momento cuando le escribió estaba bien orgullosa de que tenía ya sus sirvientas. Sí. Y era como, así hablan, es que capturó el lenguaje. Pero bueno, Chencha, después de que Tita no quiere comer nada, o sea, apenas lo suficiente para sobrevivir, Chencha le lleva el caldo de colita de res y ella como que revive, ¿no? Vuelve a la vida y vuelve a hablar gracias a la... A un
la platillo colita de res.
Gracias al
y platillo. Y se empodera.
Sí, y ya decide como rebelarse un poco contra mamá Elena, ¿no?
La manda a la... allá. Ah, bueno, y el doctor James Horney Brown le declara su amor. Uh-huh. Así también de la nada. Oye, quiero casarme contigo y así...
Y Tita lo tenía muy bien de las anginas. ¿Quieres casarte conmigo?
Tita lo tenía bien frenzoneado, ¿no? El doctor Brown.
Oye, Tita, déjeme quitarte el supositorio. Por cierto, ¿quieres casarte conmigo?
Tita, tienes 23 de temperatura. Oye, ¿quieres casarte conmigo?
¿Quieres aumentarlo a 69? Ya bien vulgar, ¿no? El doctor.
Después se llama James Horney Brown. Bueno, y en ese capítulo muere mamá Elena.
Que yo creo que es un error porque es la antagonista, ¿sí?, de la novela. Después
como
de eso
pierde.
La mitad
del libro luego aparece.
Pues es que era la que creaba toda la tensión, o sea, esa es la parte donde siento que no se pensó bien el como que cuando rompe el libro, porque, o sea, lo único que al final tenía atada a Tita era ella y luego se la quita. Y tienes que empezar a generarle otros pedos.
Que de hecho la alucina. Después
sí,
alucina,
sí,
la culpa.
Se le sigue apareciendo.
La tormenta.
Como ánima. Pena, ¿no? Y hasta le recrimina y todo.
¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis limones!
Luego sigue Champadongo, que ese sí no...
Yo no sé qué es el champandongo. Sin albur.
Debe ser la frase de algún boomer, ¿no? Para irse de fiesta. Oye, chavos, ya se armó el champandongo.
Ah, sí, estuvo bien fuerte el champandongo anoche.
¿No es que hubieras puesto el champandongo que me pegué?
Pero eso lo prepara Tita porque va a ir el doctor Brown. A
pedirle su mano.
A pedir su mano, que en realidad se la va a pedir creo que a Rosaura, porque ella es la mayor, es como la matriarca de la familia. Y en ese capítulo también, por primera vez, se le hace con el Pedrito.
Ya, después de tantos años, en un cuarto oscuro, se da.
En el cuarto de los triques, le dio trique.
La película de hoy, acompáñame.
En los baños de Sanborns, ¿no? En un Glory Hall. Oye, tú ponte de este lado.
No, le aplicó la de, tengo unos triques que necesito que me ayudes a cargar. Y se lo llevó al cuarto oscuro.
Y ahí le hizo la travesura.
Y ahí empieza como este, pues, no noviazgo, pero la relación de amantes.
Secreta, además. Un amorío secreto y...
Que además, se supone que cuando le está enseñando los triques... Sale como luces, ¿no? Porque en esta partida del realismo mágico salen luces de ese cuarto. Y entonces Rosaura y creo que Chencha es como de, no, pues es que ahí hay fantasmas. Entonces por eso no los descubren, porque nunca se acercan. Y cada vez que hay luces es porque ellos le están...
Porque están copulando.
Están haciendo el champandón.
Están haciendo el pescoito.
Y el siguiente capítulo es, el platillo es chocolate y rosca de reyes, que eso es lo raro, porque este platillo...
Es en septiembre. Sí. Y luego dicen, Y ella dice, porque dije, a lo mejor era como una tradición de pueblo. Y dice, no, en enero sí, se come la rosca de Reyes.
Por eso yo no entendía la estructura
pero,
de la novela.
Pero es bien sabido que antes de dar el grito, Miguel Hidalgo estaba comiendo rosca, ¿no? Y chocolate con José Fortis de Domingo.
Pero bueno,
no, no así sé. Se mamaron.
¿Qué pasa ahí en este capítulo?
Llega Gertrudis con los revolucionarios, cuando llega de generala. Tratan de que ellos cocinen, o sea, que Gertrudis y su tropa cocinen
y la, no les sale.
La rosca Reyes. Ah, no, creo que esa es la torreja.
Sí, esa es
la de natas, perdón. Pero es como una gran fiesta que van a hacer y Tita cree que está embarazada de Pedro. Y ahí sí dice como, ahí el doctor Brown había ido por... Aparte, rarísimo, pero sí, ya se le había muerto la mamá y fue por su tía abuela a Estados Unidos para que conociera a Tito.
Me quiero casar contigo, pero para pedirte la mano, dame unos 3 meses a que vaya por mi tía de 90 años.
Se puede divorciar,
años.
¿No? Se puede divorciar a Estados Unidos.
No, te lo juro que sí me voy a casar contigo, en serio.
O sea, de verdad, sí fue
ya como... las cosas no están bien con mi esposa.
Laura Esquivel sí fue como, ¿a qué voy a hacer con el doctor James Horney Brown? Para que no esté molestando ahorita, ¿no?
Y lo mandó literalmente al otro lado. Sí. Y sí, sí fue, sí la amaba un chingo, güey. ¿Sí? Le dijo, sí, ya casémonos ahora en 6 meses. Va por la tía, aparte no por la mamá, por la tía,
Que abuela. Que estaba sorda, ¿no?
Y como que a partir de ahí se empieza a romper este supuesto de que cada capítulo es un año, ¿no? Como que empieza a valer verga durísimo.
Ahí sí.
O sea,
sí,
como, que, como que dice septiembre, pero esto ya es octubre del siguiente año.
Pero de más, o sea,
¿o ya qué había... pedo?
Como habían pasado dicho, años ya.
Transcurrieron demasiados años.
Bueno, pues transcurre todo el embarazo de Rosaura al principio, 9 meses.
Más, y... creo que transcurre toda la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Creo que esa es la línea del tiempo de la novela.
Al final del libro ya había Teslas.
creo que Gertrudis fue el que emboscó a Madero, ¿no?
Es la culpable de la decena trágica.
Cuando empieza la novela, todavía no existía el PRI, ¿no? Y al final ya estaba don Plutarco
al mando. Fue el que le quitó el brazo a Álvaro Obregón, ¿no?
De hecho, Peña Nieto va a la última, sí, a la boda. Pero bueno, Tita cree que está embarazada de Pedro, al final se revela que no. Y ahí son los capítulos donde se aparece mamá Elena haciéndola sentir culpable y ya ella le dice como, váyase a la... No.
Agarra una escoba, ¿no? Y la saca de la casa.
Vieja meada.
Sáquese de ahí. Mamá huevo. Vieja mamá huevo.
Que me deje casar con el amor de mi vida, vieja mamá huevo.
Se le aparecía cuando estaba con Pedro copulando, ¿no? Mamá, vete de aquí, mamá huevo.
Y Pedro, que te mame el qué.
Después siguen las torrejas de natas.
Pero sí está muy cabrón que la tuvieron que convertir en fantasma porque se quedó sin mamá Elena. Qué pedo, ¿no?
Qué bueno, en la lógica del realismo mágico, pues.
Tiene cierto sentido, sí.
García pero, Márquez también...
Pero estaría más chido que apareciera destreza, cada vez que abre una cazuela, como un genio, saliera del topper, ¿no? Una chingadera así.
O en el cielo, ¿no? Así como Mufasa, ¿no? Se forma de nubes.
Y... Tita.
Tita,
me has decepcionado. Te cogiste a Pedro. Y así me olvidaste.
Ahora voy a llorar todas las noches.
Tienes que regresar y encontrar tu lugar en la cocina. Y todos los animales.
Animales de granja.
De granja, ¿no? Las gallinas. De hecho, en el bautizo del hijo de Rosaura sí lo presentan como Rafiki, ¿no? Y todos los animales, las gallinas. ¿Sí?
Levantando la trompa, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa en el capítulo 10? El de Torrejas de Nata. Regresa Gertrudis con su tropa y hay que darles de comer. Y un platillo que le gusta a Gertrudis son las torrejas de nata, solo que Tita, por estar ocupada, no las prepara. Gertrudis lo intenta. No lo
andaba sabe. Haciendo otras cosas con la nata, ¿no? De Pedro.
Sí. Y hay un gran...
Le andaba echando nata a las torrejas.
Luego al final sí las hacen, hay un baile en la noche y un accidente de lo más raro, que es que Pedro se incendia, ¿no? Está bien que el realismo mágico tiene sus...
pero es por el fantasma, porque Tita cuando corre al fantasma de mamá Elena dice como que en su furia va a voltear una lámpara y quema a Pedro. Que además como... O
sea, eso mejor... a mí se me hizo muy destino final, ¿no?
Muy de los cuatro fantásticos, sí, ¿no? El Pedro así...
O sea, ya mejor le hubiera caído un rayo encima,
¿verdad? Así, así. Ahora es como... O el fantasma de mamá Elena hubiera quemado a Tita, claro, porque sí, tenía todo en contra de ella.
Ahora, sorprendentemente... Pedro se recupera muy rápido de esas quemaduras. O sea, como pero que se quema es... y queda bien.
Sí, queda bien tostado. Queda como agua para chocolate.
No sé cómo habrá quedado de abajo. Habrá que preguntarle a Tita, Pedro.
Pero aparte sí. sí es machillo Pedro, como de los que les da un resfriado y
sí, no sé.
Se hace la víctima. Sí. ¿No? Así, ay, Tita, ¿cómo te vas a casar con el doctor Brown? ¿No ves que estoy todo quemado?
A mí, tal vez el catarro se me quitaría con... unos chupetes.
Podríamos hablar. A mí, Pedro, se me hace un personaje muy manipulado. Es como el interés romántico de esta novela, pero es una persona muy manipuladora.
Sí, es ojete.
No sí, sí es de la verga.
O sea, desde que se casó con la hermana.
Es un Vivaldi, ese güey es un Vivaldi, la neta.
Pero aparte, o sea, se casa con Rosaura y en lugar de decir, como de bueno, y ahora voy a sufrir viendo de cerca al amor de mi vida y eso va a ser suficiente. Es como, no, también me la voy a chingar ahí.
Cinturón, hasta luego, ¿no?
O sea, luego hay una parte donde Tita, así, donde Tita le recrimina su cobardía de no haberse ido con ella, de por qué aceptó irse a Estados Unidos. Y aún así, spoiler, es con quien se queda.
Sí,
o sea,
sí, sí,
escoge sí. A Pedro sobre el doctor James Horney Brown. Y lo pone todo el doctor James Horney Brown lo acepta, es como ya, ni pues pedo.
Doctor James Horney Brown es...
¿Para qué me fui con, por
es,
mi tía?
Por sorda, mi tía. Es medio pagafantas el doctor James Horney Brown. Yo no quisiera que mi hijo fuera, pero tampoco como Pedro, porque sí es, literalmente es como un lobo que se les mete.
No tenía para dónde escoger, ¿no? No había...
No, y si es cobardón, se victimiza, Y sí, o sea, Tita sí le reclama.
Es, además
chido.
Es agresivo, ¿no?
Es de la verga, sí es un de la verga.
Sí es el güey que agarra a la chava así del brazo, como de en el centro comercial de... No, como, ¿con quién estás hablando por teléfono?
Dale, es
el güey, tienes novia.
Es el güey que le pega a la pared, ¿no?
Sí.
Y deja ahí su sangre. Ahí.
¿Quién te dio like en tu post de Facebook?
Sí, es ese tipo de güey que es como, pero ¿no tenías tu novia? ¿No es mi hermana? ¿No andas con mi hermana? No, pero tú eres la que me encanta, en realidad.
Sí, Pedro necesitaba terapia. La neta.
No tendríamos novelas.
Hubiera sido otro plot twist que después Tita descubriera que Pedro también se acostó con Mamelena. Eso hubiera estado cabrón.
Que, por cierto, sí hay una parte donde se revela que Mamelena tuvo
un mulato.
Un amorío con un mulato.
O sea,
hasta que le gustaba la BBC, ¿no? A la Mamelena.
La British Broadcast Corporation.
Sí, ¿no? ¿Qué pensaban? ¿No?
¿Qué pensaban?
Y Rosaura dice como, ay, ¿de dónde habrá sacado el ritmo Gertrudis? A mamá Elena nunca le gustó el baile y Tita ya sabes, como, ah, pero le gustaba que la bailaran, su mulato. Capítulo 11 es frijoles gordos con chile a la texcucana. Tita está muy apresurada porque por andar de caliente con Pedro no había preparado nada. Va a llegar...
Y dice, voy a hacer algo simple, ¿no?
Que algo simple, yo les hubiera hecho sándwiches de mantequilla de maní con mermelada.
O compras un paquetaxo, ¿no? Y lo sirves en un bowl, güey.
Pedimos Little Caesar mejor. Se los prepara Tita a John y a su tía porque no tienen muchos recursos después de que pasa la tropa de Gertrudis por ahí.
Ahí es donde le dice que en la ausencia del doctor James Horney Brown, pues no le quedó de otra y se metió con Pedro, ¿no?
Pero también se me hace... O sea, al final tampoco estuvo tan clavada con el Horney Brown.
Nah, lo tenía.
La neta.
De...
O sea, le funcionaba.
También como era que su peor
es una
nada,
cadena
¿no?
de manipulación ese pedo. O sea, yo no podía rescatar a un personaje que... El más decente es el Horney Brown. Sí, pero por ñoño y pendejo.
Y por gringo gentrificador también, ¿no?
Y por rentar Airbnb en la Condesa, ¿no?
La descendencia de James Horney Brown está en la Condesa ahora... Subiendo las rentas.
Así, Tita, ándale, ponemos una cocina, una black kitchen, una cocina económica aquí en Piedras Negras. Y la gentrificamos todo a la verga. Pero bueno, él le confiesa lo de su... Ella le confiesa lo de su amorío con Pedro y el doc le dice, no importa, yo aún así me quiero casar contigo. Revelando que es el güey más pendejo en la historia de la literatura. No, se supone que es como... En contraste de todos los demás personajes, es un güey como muy... Que ama auténticamente a Tita y le sigue proponiendo matrimonio. El último capítulo es Chiles en Nogada. Y allá hay una trampa porque parece que Tita está cocinando para su boda con el doctor James Brown.
Y luego de repente el doctor Emmett Brown, se revela, ¿no?, que es con Pedro, ¿no? Y ahí es donde todo el mundo dice,
ahí es un gran... ¿no? Sí, si eso fuera una película, muchos en el cine dirían, no mames, no la veía venir.
Y bueno, el final hay una boda, pero la comida, los chiles de Nogada, ¿no?, que prueban... los pone a todo el mundo caliente. Y se van de la boda, todos los invitados se van porque quieren.
Pero sí, o sea, la boda, tenían el salón contratado como hasta las 12 y a las 6 todos de ya, ya no podemos más.
Ya no aguanto, ¿no?
Unos en el estacionamiento, otros en el caballo, con las gallinas, donde se pudo.
Y ahí es donde Pedro, es una parte de camino me cuadra muy bien porque Esquivel narra que ese encuentro... O sea, no es como un encuentro, o sea, lo describe como un encuentro muy esperado, uh-huh, entre Tita y Pedro, pero ellos ya habían hecho cosas antes, o sea, no era como el amor en los tiempos del cólera, que Fermín Adaza y Florentino Ariza finalmente, después de 53 años, ya tienen su noche de bodas. Uh-huh. Acá ya se conocían.
Iban a probar algo nuevo, ¿no?
También era la primera vez que es libre su amor, ¿no? O sea, que ante la sociedad y a su familia es libre.
Y pasa algo que me... Aprovechando una de las escenas que me molestaron de este libro, es que en pleno acto pone la autora... Tita recordó en ese instante, esto mientras está en pleno coito, recordó en ese instante las palabras que algún día John le había dicho. Y luego,
todo estará bien, mi niña.
Es como un párrafo. Si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos los cerillos que llevamos en nuestro interior de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver normalmente. Y entonces ante nuestros ojos aparece un túnel esplendoroso y que muestra el camino que olvidamos al momento de nacer. Les recuerdo que esto es mientras... No.
Se acordó palabra por palabra.
O sea, yo lo voy a actuar mientras Mariano está diciéndolo.
Y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando al cuerpo inerte. Esa parte, no sé ustedes, a mí me sacó.
Pero yo creo que fue más bien de que dijo, si no han entendido que el Dr. Brown es un pendejo, sí, esto lo va a hacer todavía más pendejo. Pero está cabrón que se sigue apareciendo en el acto sexual, ¿no? Una cara aquí mientras está la Tita y ve al Dr. Brown aquí hablándole.
Aparte yo creo que ese sí fue truco del Dr. Brown, de que como que Tita no lo amaba y le dijo al Dr. Brown, bueno, pero es que si un resplandor tan fuerte ilumina a todos, pues se produce un túnel y te mueres.
De mí te acordarás. Y al parecer surge efecto porque Pedro muere ahí.
Pedro muere en el acto sexual.
O sea, Tita es como una mantis religiosa.
Literalmente. Es como una viuda negra. Una viuda
negra. Le da la acogida de su vida y de su muerte.
O sea, yo creo que al día siguiente el doctor James Horney Brown se enteró de eso y dijo, puta, me salvé.
O dijo, a mí nunca me hizo eso. ¿Por qué sigo vivo?
No, pero la Tita sí mataba, ¿no? O sea, mató a la Nacha con sus lágrimas y luego mató al Pedro también de ¡más! ¡Más!
Que creo que es la trama de Asesino en Serio, ¿no? Esta película mexicana de hace mucho. Que hay un güey que mata mujeres con el orgasmo.
Que era la del cura, ¿no?
Fue la primera vez que en Piedras Negras se vivió estimulación prostática.
O sea, eso de
y Pedro no lo soportó.
La Petite Mort lo llevó de manera muy literal.
Sí, y muere. Y está chistoso porque en lugar... Creo que hubiera sido una buena escena que los dos se murieran.
Sí.
Pero Tita se acuerda de las palabras del doctor y dice como de... No, espérate, no quiero un orgasmo tan fuerte que me muera. Abre los ojos, Pedro está muerto y dice, bueno, mejor sí.
Ahora, y se está incendiando el rancho, además. Sí. Mira, bueno, ese mismo para acá, por si falta... Por si hiciera poco, ¿no? Que se muriera su marido.
Sí, ya.
Se incendia el rancho y se consume y luego... Luego nos enteramos que esta novela fue escrita por la sobrina de Tita. Uh-huh. O sea, sí, que es la que,
sí,
va
la
narrando,
que está narrando el pedo.
Está de la familia.
Y ahí acaba con este... Bueno, Tita decide sí morir, o sea, sí entregarse como a ese túnel. Que yo no sé, o sea, pues Pedro ya estaba muerto. No sé cómo le hizo, pero bueno.
Sí, o sea, el otro güey ya era como el de Volver al Futuro, ¿no? O sea, abría pinches portales.
Oye, Pedro ya estaba tieso y Tita dijo, bueno, pues...
Dijo, bueno, pues sí termina, ¿no?
y Tita fallece. Sí, tiene sus cosas, como hemos comentado, cosas que te pueden gustar más o menos, pero en general no es mala, no es tan
no,
mala.
Creo que hemos leído, como saben, aquí hemos leído libros buenos, malos, hemos leído a Cañitas. Y este tiene lo suyo. Uh-huh. ¿Qué escena o frase les gustó? Aquí ya le mencionamos algunas, pero no sé si tengan otra.
Yo tenía una cuando Rosaura, hay una frase que la asustan y dicen, del susto Rosaura perdió la leche. y es cuando a partir de ahí Tita es la que le empieza a dar
a amamantar.
Lactobacilos cachei shirota al hijo de Pedro, sí, y Rosaura.
Hay frases que están construidas de manera...
Para poner de caption en Instagram, ¿no?
Sí, hay unas que sí son como medio superación personal. Yo tengo una buena y una mala. Bueno, ya la del chorizo ya la dije, ¿verdad? Hay una que me gustó mucho, que es que Tita va a esta parte donde tenían palomas y resulta que los revolucionarios se las habían comido todas, entonces llega y no hay nada. Y dice, el viento se colaba por la puerta abierta y levantaba algunas plumas que caían sobre una alfombra de silencio. O sea, tiene momentos así con buena prosa. Y la peor que puse fue... Ah, no es cierto, esta fue otra de las buenas. Perdón, ¿verdad? Empezó a sudar y a imaginar qué se sentiría ir sentada al lomo de un caballo, abrazada por un villista, uno de esos que había visto una semana antes entrando a la plaza del pueblo, oliendo a sudor, a tierra, a amaneceres de peligro e incertidumbre, a vida y a muerte. Está padre. Pero tiene otras que sí son más como de... Si se encienden todos los fósforos que tenemos. O sea, hay unas partes medio de superación personal y raras, pero en general. ¿Tú, Mari, tienes otra?
Bueno, frases no.
Ni una. Frases no encontré ninguna.
Pero sí me molestaba. O sea, sentía que la muerte de ciertos personajes era muy gratuita. Sobre todo la muerte de Rosaura, que sí era... Murió de una manera
horrible,
hasta indignante, todo para que Pedro tuviera el camino libre con Tita, o sea, pero o la misma muerte de Mamelena, o sea, como que los personajes sí morían a conveniencia.
O sea, morían a la Carlos Trejo, ¿no?
Un poco, sí.
Sí tenían las mismas muertes de Carlos Trejo, de que sí, le, o sea, servían como, bueno, a la
¿cómo
historia.
¿Cómo me deshago de Rosaura para que ya Tita y Pedro estén juntos? Pues la voy a matar de esta manera además, ¿no? O sea, sí. Así siento que pasaba con algunos... personaje.
Sí, y también creo que pasa algo que tú me habías comentado alguna vez, que Tita es un personaje de estos que es todo bondad, o sea, sí, todo lo hace bien, a nadie le hace daño, no quiere lastimar al doctor, pero, o sea...
Es como que da bien, ¿no? Sí. Porque sé que este dilema que tuvo entre Pedro y el doctor, siento que lo hizo consciente.
Bueno, ya que hablamos de la trama, podemos hablar sobre la autora, sobre Laura Esquivel. Ella nació el 30 de septiembre de 1950 en la Ciudad de México. Empezó escribiendo guiones de cine y en ese lapso es que decide escribir esta primera novela, Como Agua para Chocolate, y estuvo casada con Alfonso Arau, este director de cine mexicano, que es quien dirigirá años después la adaptación cinematográfica de Como Agua para Chocolate, que yo no la he visto, no sé ustedes, pero creo que tampoco. No es mala película.
Con fotografía del Chivo Lubezki, ¿no?
Increíble, sí, ¿no?
Oye, que todo sea una sola toma.
Distribuida por Miramax y creo que...
Sí, sí.
Ahí lo tenemos en los datos curiosos, pero creo que además ganó como 10 Arieles.
Dos Kid Choice Awards.
Bueno, ahí salen 3 películas mexicanas al año y en ese momento seguro fue la única.
En esa época serio. Había menos competencia, ¿no?
Pero creo que si la hicieran, por ejemplo, una serie, Netflix o algo así, podría jalar, ¿no? O sea, sí te da para una serie de una temporada. Que se acabe, de esas que 8 capítulos y se acaba.
Una miniserie y cada uno es una receta.
Ajá. Podría ser, sí.
Sí, sí lo veo. O una telenovela turca de 300 capítulos también podría ser.
Regresando a Esquivel, en el 2015 fue algo que ha marcado mucho la trayectoria de Laura Esquivel, es su paso en la política. Ella fue diputada federal de Morena en el 2015. Curiosamente, lo que más se recuerda de ella, si uno se mete en las notas periodísticas, es que se la pasaba tejiendo en las sesiones del Congreso.
Que es algo que también hace el personaje de Tita, teje una colcha inmensa.
De tigre,
que,
¿no?
Exacto, sí, sí. De tigre de Bengala. Y se la pasaba tejiendo Laura Esquivel, que creo que es una de esas cosas en las que por alguna razón la gente cree que un escritor va a ser buen representante cultural. O sea, un escritor puede ser el mejor escritor del mundo y ser un pésimo diputado o pésimo representante de Conaculta, ¿no? O puede ser la mejor deportista y ser pésima representante de la CONADE, como Ana Gabriela Guevara.
Te estoy hablando a ti, Ana Gabriela Guevara.
Laura Esquivel, si vas a tejer, teje mejor tus historias. No, no es cierto. No es cierto, es broma, Laurita. Ahora, es broma,
no,
Laurita.
No fue tan descarada, porque en septiembre del 2016 ella solicitó licencia para dejar su curul unos meses, escribir los primeros capítulos de un libro. Y regresó al puesto en octubre del mismo año, o sea, tampoco estuvo
tanto tiempo.
Ausente tanto tiempo, pero bueno, pidió licencia para escribir, aunque son unos capítulos.
Y sí, justo esto me había surgido por lo que habías investigado, que Andrés Manuel le invitó a dirigir la Subsecretaría de Diversidad Cultural, pero ella lo rechazó porque, y cito, es una carga administrativa muy grande. Sí, o sea, se da cuenta que no necesariamente quiere hacer eso.
Algo similar pasó con Margot Glantz cuando le ofrecieron la dirección del Fondo de Cultura Económica. Digo, Margot Glantz.
¡Aprendan a Guevara!
No, Margot Glantz es una señora de 90 años. Pues sí, era mucho trabajo
para Pepe ella. Pepe Carreño ni lo dudó. Luego dijo, sí, yo ni sé nada de libros, pero yo me quedo con la...
Y bueno, y actualmente es embajadora de México en el Brasil.
Sigue con su labor política.
Sí, ahí está. Y tiene... Hay otros títulos. Yo no he leído nada más de Laura Esquivel, pero Como Agua para Chocolate tiene dos secuelas. Una se llama El Diario de Tita y otra Mi Negro Pasado. No sé si tenga que ver
con el mulato de Mamá Elena.
El mulato de Mamá Elena.
Ahora que, o a lo mejor es otro tipo de chorizo, ¿no? El verde, el rojo y el negro.
En Mi Negro Pasado y Mi Negro Actual, ¿no?
O sea, son como spin-offs de mi Como Agua para Chocolate y el del diario tiene que ver con la historia.
Yo imagino pues, que es, digo, viendo el título.
O nada más un diario donde vienen recetas que anotaban.
A lo mejor es la versión de Tita, pero narrada en primera persona. O sea, ya no la historia contada por la sobrina, sino pero, por la misma Tita, supongo, ¿no?
Fíjate que vi ese libro hace poco porque...
Red Shoes Diaries, ¿no? De Tita.
Las portadas se parecen. Y está, o sea, la impresión es todo como si fuera un diario escrito con letra cursiva, o sea, como con caligrafía. Uh-huh. Y nos dijo, yo no puedo leer esto, no puedo leer 200 páginas de un libro así. Venden todavía una carta, güey.
Estaba muy literal. Sí. Bueno, ya hablamos que hay una película. La película fue estrenada en 1992, dirigida por Alfonso Arau. Fotografía de El Chivo Lubezki. El guión fue escrito por la misma Laura Esquivel y ganó 10 premios Ariel ese año.
Distribuida por Miramax.
Por Miramax decías. Films.
Muy bien, ¿eh? Gracias por confiar en el talento Miramax.
El libro ha sido traducido a más de 30 idiomas, no es poca cosa. Y creo que sigue teniendo éxito en el
imaginario. Sí, en general imaginario. Si es una novela atemporal, creo que la puedes leer en cualquier momento y representa muy bien una época y cierta idiosincrasia mexicana. Lo que sí es que, por ejemplo, estuve buscando a ver si había otros podcasts de libros que trataran sobre este libro o reseñas o análisis, y salvo reseñas así de booktubers muy chafas.
¡Booktuber!
No hay mucho más, ¿eh? O sea, no... Creo que no es un libro así tan comentado, tan analizado, aunque es un libro muy presente en las casas mexicanas.
Y como que, por ejemplo, también como para reactivarlo, podrían hacer una promo con Chocolate Abuelita, donde en la compra del libro te venga una barra, ¿no?
Como para agua que, para chocolate abuelita.
Para que te sientas como Tita.
Como agua para chocolate abuelita. La nueva promoción.
Se están durmiendo, ¿eh? Se están durmiendo.
Tenemos preguntas hipotéticas sobre el libro. Yo tengo una para ustedes. ¿Se les antojó la comida que aparece en la novela? O sea, mientras leían, dijeron, este mole se ve apetitoso.
La comida, no Tita. Pero
yo creo que no Mamá Elena.
Un par de platillos, pero no realmente no todos se me antojaron.
A mí hubo un par que dije, este sí ha de estar bueno, pero... lo que sí... creo que esa era tu siguiente pregunta hipotética, que era como, ¿se puede cocinar los platillos con lo que... estas son recetas así de... No es de agrégale mantequilla, es como ve y ordeña la vaca y saca el queso y saca la mantequilla y luego...
Lo difícil que es preparar esos platillos. O
sea, y si tenían que tener cosas así preparadas de meses antes para usarlo en una receta, güey.
Sí, o sea, leyendo ahí el modo de preparación no era sencillo.
Oye, ¿a ti se te antojó alguno platillo?
No, yo soy ya muy...
muy cínico.
Si hubiera habido tacos al pastor, güey.
Tacos de cabeza.
Si hubiera abierto un califa.
¿No te gusta así como la comida de provincia?
No me... Digo, yo...
No confiaba en que en el sazón de Tita, ¿no?
Muchos de los platillos no los...
No sé si se lavaba las manos después de tocar al Pedro.
Después de echarle lágrimas. ¿Sabes?
Era eso, ¿no? Decía, no, esto seguro tiene lágrimas.
Lágrima de Pedro.
Esto seguro ya tiene lágrimas secas, ¿no?
Estaba otro dato curioso que me habías comentado. Lo viste en una publicación, ¿no? Que estaba entre las 100 mejores novelas en español.
Sí, hay un listado muy famoso del periódico español El Mundo... Hace unos años hicieron un listado de las 100 mejores novelas en español. Obviamente está casi todo García Márquez, Vargas Llosa, pero está como agua para chocolate acá. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que realmente este libro cambió la historia de la literatura mexicana?
No lo sé, no sé si la haya cambiado. Yo no creo que... Yo veo con facilidad que pueda haber 100 novelas mejores en español que este... Igual lo defiendo, digo que tiene sus partes buenas, sí, pero sí no así como de veras. A lo mejor te digo, estas exploraciones más íntimas sobre la familia y todo, pero tampoco es...
O sea, es una buena reco, pero no sé si, si cambió algo. O sea, si hay alguien que le guste ese tipo de género o algo, o sea, es un libro chido para recomendar, sí, no. Que seguramente no vas a quedar mal, es cumplidor, pero tampoco creo que... Como dice JP, o sea, si haces un listado de 500 libros, a lo mejor se cuela. Y si haces uno como más con lupa de 100, a lo mejor no entra. O sea, pues está como en ese limbo.
Ahora sí que si lo reducimos incluso exclusivamente a la literatura mexicana, sí hay novelas. O sea, no solo es Pedro Páramo. O sea, esta como que se ha logrado meter en el gusto de mucha gente. Que podemos hacer un listado de más... más libros superiores incluso, pero estas es querida por la gente y no es cosa menor, o sea, creo que
no, la gente le tiene mucho cariño eso, ¿no? Mucho cariño a este libro.
Tiene su creo fandom.
Creo que hacen cosplay de Tita, ¿no?
Tiene sus otakus, ¿no?
Sí, sí.
Lo que sí es, creo que tiene la virtud de ser un libro muy entendible, o sea, no te exige demasiado para entender la trama. No lo digo como algo necesariamente malo.
No.
Digo que hay libros más complejos. Este no es precisamente complejo. Por lo tanto, tiene la virtud de que mucha gente lo puede leer y disfrutar.
Y ahora sí, JP, ¿cuántos estrellitas le pones a este libro? Cuéntanos.
¿Cuál es tu ranking?
En el ranking de la mala memoria, creo que está justo en la línea que separa los libros buenos de los malos. Entonces... creo que yo lo pondría incluso por arriba de Volando Solo de Roald Dahl, pero no sé si tú estarías de acuerdo. Creo que estaría al nivel, o sea, primero, Las Batallas en el Desierto, Crónica de una Muerte Anunciada, yo pondría como Agua para Chocolate, después Volando Solo, después Cañitas, El Alquimista y hasta El Último Sangre de Campeón. ¿Tú lo pones, dónde lo pondrías, man?
Yo lo pongo abajo de Volando Solo. Okay. Y pongo a Crónica de una Muerte Anunciada arriba de Las Batallas en el Desierto también.
Bien. Se me está revelando. Y pues es mi podcast, entonces.
Y ahora,
si tuvieran... Mamá Elena de esta mesa.
Si tuvieran que ponerle un título porno, encontrárselo en alguna sección de RedTube, YouPorn.
O sea, si Johnny Sins hubiera dirigido en lugar de Alfonso Arau la película... No sé, a mí solo se me ocurrió coño, agua y chocolate.
La triada perfecta, ¿no?
A mí se me hace el agua a la boca por tu chocolate.
Yo pensé, te hace agua el chocolate.
Tú, Pep, y Pep con sus 50.
Y otra vez, ¿no? Como miembro para chocolate.
Bueno, ya hablamos mucho nosotros. Hace falta escuchar a una voz... indiscutible experta en el tema. Creo que solo un poeta puede hablar de la comida y de esta novela como el maestro Octavio Paz. Maestro, por favor.
Antes había que defender el amor de la censura. De la prohibición del sexo en el pasado, en el siglo XIX y en parte del siglo XX. Ahora hay que defender el amor de la promiscuidad.
Bueno, ¿qué decir cuando alguien puede hablar?
Estoy de pie, maestro. Usted no me está viendo, pero me paré. Excelso. Estoy lagrimeando en el merengue.
Esta comida, maestro Paz, es a su salud. Y ¿Algo más que tengan que decir acerca de como agua para chocolate?
Creo que en general convenimos que es buen libro, ¿no? A secas, sí. A lo mejor no en estos términos que mucha gente le gusta, pero creo que nos gustó.
Sí, si no lo han leído, dense la chance de leerlo. Y también sigan este podcast, que regresaremos con nuevos títulos.
Denos like.
Denos like, comentan, suscríbanse y usen el hashtag Soy Chocolate.
Agua para tu chocolate. Tenemos redes sociales, nos pueden encontrar como Libros de la Mala Memoria en Facebook y en Instagram, en Twitter como @librosmame. Síganos, déjenos sus comentarios y si quieren que leamos algún libro en particular y lo comentemos, por ahí échenlo.
Échenos sus recos, bastardos.
Échenos su agua en nuestro
chocolate.
Chao.
Bye.